40 minutos, continuamos en este debate en Voces RCN. Hoy nos están acompañando el concejal Daniel Palacios, está Carlos Antonio Lozada, está Ciro Ramírez, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, jefe político de las FARC, el exministro David Luna, la senadora Angélica Lozano y Ricardo Galán. Quiero preguntarles por una declaración que ustedes escucharon también hace algunos minutos del expresidente Álvaro Uribe, quien dice que a todos los miembros de las FARC que han cumplido, pues debería amnistiarse, indultarse, pero que se desmonte el proceso de paz, o por lo menos los acuerdos que quedaron incorporados en nuestra Constitución. ¿Cómo le parece esa idea, senador Lozada?
Bueno, es que la obsesión del senador Uribe es acabar el proceso porque se acabe la JET. Aquí realmente lo que está en discusión es el tema de la verdad. Y si algo le teme el senador Uribe es a ese tema, y por eso quiere aprovechar esta circunstancia que él considera propicia para volver a poner sobre el tapete la discusión respecto al acuerdo, pero en el fondo es específicamente el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que él busca. Por eso decía al comienzo que me parece sumamente grave que el senador Uribe quiera aprovechar esta circunstancia para llamar a desinstitucionalizar el país. Es que los acuerdos hacen parte de la Constitución y él debería estar llamando, siendo el primero además, por el papel que juega dentro del partido de gobierno, a que se respete la Constitución y se cumplan los compromisos de Estado.
Senador Ciro Ramírez, ¿cómo le parece la propuesta?
Pero es que nosotros ahora, porque seamos un partido de oposición, vamos a cambiar de opinión. Nosotros como partido de oposición, llevar partido de gobierno, siempre nos mantuvimos diciendo lo mismo y no vamos a cambiar. Es la crítica de los partidos y de los políticos que sean coherentes en lo que dicen. Segundo, ¿cómo no va a tener, no vamos a tener las críticas contra la JEP? Y por la verdad, hombre, ojalá se sepa todo. Y lo más importante de todo esto, ¿cómo no vamos a criticar la JEP cuando dijimos lo de Santrich, se advirtió, se criticó, se dijo? O los aplazamientos que le van a dar 20 días más a Romaña, al Paisa, a Gentil Duarte, y los aplazamientos, y que no 20 días más, pero que así, hombre,
como en la justicia
eran, señor,
ordinaria.
Eran criminales atroces, por Dios, y les daban plazos, y se sabía hace mucho que no se sabía la ubicación de Iván Márquez, o del Paisa, o de Romaña, y la JEP dónde estaba, dónde dijo. Claro, porque era justicia creada a la medida. Entonces, por eso la crítica. Cuando es una justicia creada, pues obviamente la va a servir y ahí está el resultado. Si es justicia, pues, hombre, ¿dónde estuvo en este tiempo? Porque es que esto llevábamos años diciendo lo mismo. Entonces yo sí pienso que esta crítica con la JEP aquí tiene un cierto grado de participación y de digamos, como de aplazamiento de lo que ya teníamos advertido, de decirles, hombre, ustedes están incumpliendo, de una actúen, no le den más aplazamientos o por lo menos medidas preventivas para que no pasara lo que todos los colombianos estábamos advirtiendo que iba a pasar. Entonces yo sí pienso lo siguiente, y lo otro, lo que dice Ricardo, es muy cierto. Aquí ya se pierde la confianza, además de que se ha venido perdiendo durante mucho tiempo. Que pasen todos los procesos, estoy de acuerdo, David, pasen todos los procesos en todo el planeta, con todos los grupos criminales. Lo que nosotros no podemos dejar pasar es el grado de justicia. Lo que nosotros no podemos permitir es que durante los próximos 5, 10, o 20 o 50 años, cuando haya otro gobierno que diga, no, venga, entonces a ver quién está en fila, a ver qué grupo criminal, el ELN, los urabeños, ya están sacando su librito político, su código político, para también decir que es que ellos también eran un grupo político. Entonces, todos los grupos políticos hay que darle lo mismo. Entonces, es el grado de decir que las FARC, por haber empuñado las armas, haber asesinado a muchos colombianos, lograron lo que estaban buscando durante 50 años, por la vía de las armas, lo lograron.
Permítame, 7:43, vamos a Caracas con Saúl Noriega, porque hay un pronunciamiento del segundo del chavismo, de Diosdado Cabello, luego de estas declaraciones del día de hoy. Saúl, muy buenas noches. ¿Qué dice el señor Cabello?
Hola, Alejandro. 8:43, ya finalizando la jornada de este jueves, ha llegado lo que hasta ahora es la única reacción por parte del gobierno de Maduro, y lo ha hecho Diosdado Cabello, quien ha lamentado muchísimo, en palabras textuales, lo que está sucediendo en Colombia, pero se desliga automáticamente de estos hechos, sobre todo el pronunciamiento de Iván Márquez. Dice que todo es consecuencia de un conflicto que lleva muchísimos años y que simplemente no ha sido atacado en Colombia. Así que reitera el desligue del gobierno venezolano. Vamos a escuchar lo que decía.
La espiral de violencia que tiene 60 años. Y esto no comenzó por culpa de Venezuela. Esto comenzó porque en Colombia mataron la oligarquía, mató a Gaitán. Ahí empezó. ¿Qué tiene que ver Venezuela? Nada. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el conflicto colombiano? Nada. Aquí, por culpa de ese conflicto, recibimos más de 5 millones de hermanos colombianos que viven aquí en Venezuela.
Es básicamente entonces la única reacción oficial por parte del gobierno venezolano, en este caso en voz del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, recordemos 100% oficialista. Hay que destacar que hace algunos minutos finalizó también una transmisión obligatoria de radio y televisión por parte de Nicolás Maduro, no se ha referido al tema y tampoco la Cancillería, dando paso a distintas versiones por parte de la oposición, de distintos dirigentes, incluyendo a Juan Guaidó, del amparo que contarían entonces estos grupos disidentes que han estado encabezados el día de hoy por Iván Márquez, como ha quedado en evidencia en un video, diciendo que el amparo de Nicolás Maduro le ha dado mayor beligerancia a estos grupos. Alejandro.
Saúl, gracias. Y también otra noticia, hacemos un paréntesis internacional. Joshua Wong, el joven que ha sido promotor de esas protestas en Hong Kong, acaba de ser detenido, están diciendo miembros del movimiento, con lo cual ustedes ya suponen lo que eso puede ocurrir allí en medio de esa tensión.
Invasión.
Angélica, ¿cuál es su opinión frente a esa propuesta que hace Duque? Que hace, perdón, el expresidente Uribe, desmontar los acuerdos.
No, fatal, pues ese es el sueño dorado, pero los acuerdos de paz son una obligación de Estado y compromete a por lo menos 3 gobiernos más, no importa quién sea presidente, Ricardo Galán, David Luna, Alejandro Villegas, nos compromete como Estado. Yo lamento que este año de gobierno del presidente Duque se ha despilfarrado en las obsesiones de echar para atrás. Hay gente que necesita la lucha armada y la guerra, se lucran de eso, sea económicamente o políticamente. Iván Márquez, Santrich, el Paisa y todos sus narcos necesitan la guerra, esos son. Codependen del otro extremo, de ese otro lado que para tener vigencia política ha trabajado, insistido, boicoteado y hecho bien difícil el cumplimiento del acuerdo de paz. Y sin embargo no nos dejamos quitar la esperanza, como aquí lo dijo David Luna. Aquí a ese sector que está haciendo escaramuza y ruido y show y video que se armaron, no tienen la capacidad ni logística ni militar de nada, con todo a caerles con la fuerza del Estado. Y a los que están cumpliendo, todo el apoyo, pero es que además no nos quedemos en que es cumplirle al proceso de proyecto de vida y de reincorporación o todo el proceso de los que sí están cumpliendo el acuerdo de paz. Es que el acuerdo de paz es para integrar a Colombia, a esas zonas abandonadas, a esos 15 millones de colombianos en la ruralidad dispersa que hemos dejado sin desarrollo. Ese desarrollo rural no es para los 10.000. Ese desarrollo rural se lo debemos a millones de hombres y mujeres humildes de Colombia. El cumplimiento del acuerdo de paz, esa reforma política, pues es que lo que vivimos, esto es el baile de la plata y de unas reglas excluyentes. Entonces, el acuerdo de paz es de la sociedad, rige 3 gobiernos más. Uribe como Iván Márquez necesitan el uno del otro. Es que lo dijo Uribe en la plenaria del Senado, yo prefiero a los guerrilleros armados. Pues claro, ese es su correlato. Sin ellos se va desinflando. Hoy salió otra encuesta nueva, Gallup. Entiendo que es el histórico peor de favorabilidad de reconocimiento a Uribe, porque el país, por más que esto nos duela, nos retrase, nos dé miedo, porque lo de hoy es grave y no lo minimizamos, es imparable. Vamos a salir adelante y a estos que cojan armas, pues señores Estado, con toda, a repelerlos, pero no nos van a enredar la paz, no nos enreden la paz, cumplimiento del acuerdo.
Ricardo Galán.
Creo que una cosa que el país no puede hacer es volver a repetir el error de menospreciar al rival. Eso hicieron hace 50 años con las FARC, que entonces se llamaban Autodefensas Campesinas de Colombia. Eso hicieron, o hemos hecho toda la vida con el ELN. Dicen que son 5 gatos, y esos 5 gatos llevan 40 años haciendo ruido, causando estragos en la economía, en el medio ambiente, haciendo atentados terroristas. No podemos repetir ese error. Puede que sean 1.200, puede que sean 50, pero es gente que va a hacer daño, que va creciendo poco a poco, porque todavía hay ingenuos en Colombia que creen que es posible lograr el poder con las armas. No han entendido que el mundo cambió, que hoy las cosas se definen de otra manera. Así que no podemos caer en el error. Me parece grave que se le diga a la gente que hay que menospreciarlos porque son 5, porque son poquitos, porque no tienen capacidad. No, eso no se puede cometer, ese error.
Lo repelan y lo sacan.
Sobre la vigencia del acuerdo, las cosas, Angélica, se deshacen como se hacen. Y si el Estado quiere desconocer el acuerdo, lo va a desconocer.
No.
Y lo va a desbaratar. No, no,
un
no
gobierno
queremos
irresponsable, pero el
no,
Estado
es que no es un gobierno, es el Estado. Y no queremos que pase. Lo que estoy diciendo es, tenemos que separar las dos cosas, los que cumplieron o están cumpliendo y los que no. El problema es para los que están cumpliendo, ¿cómo van a hacer para convencernos de que eso no es una treta?
No tienen que convencernos.
Sí, nos tienen que convencer. Claro que sí.
¿Por qué ellos?
Pues porque tenemos. A ver,
Paloma Valencia nos tiene que convencer sobre el 35% de paramilitares en el Congreso.
No menosprecia al oponente, Angélica.
No menosprecia a la gente. Es la inteligencia de los ciudadanos.
Cuando estos señores empiecen a secuestrar, empiecen a matar, hablamos.
No, pues así.
A ver si el proceso de paz resiste. Y a ver si los que hoy los tratan de salir a defenderlo y a disculparlos, cuando empiecen a matar, secuestrar, asesinar a los que se retiraron.
¿Y quién los está disculpando? A esos bandidos hay que caerles. ¿Quién está disculpando a esos tipos?
David Luna, ¿cuál es su lectura?
A mí me enseñaron en el colegio que hay que levantar la mano. Para pedir la palabra. Bueno, tres cosas muy rápidas. Sobre las declaraciones del doctor Uribe, me quedo con las del presidente Duque. El presidente Duque dice dos cosas que me parecen importantes. La primera, hay que perseguir con toda la fuerza de la ley a quienes han manifestado que se quieren rearmar.
Lo apoyamos, eso es lo que hay que hacer.
Exacto. Y lo segundo,
son lo que busquen, ¿no?
Y lo segundo, cumplimiento de los acuerdos a quienes los están cumpliendo. Yo creo que el presidente Duque ha lanzado un mensaje para el país de lo que verdaderamente requerimos, que es la unión. Por eso mencionaba yo, no nos quedemos en el pasado, los colombianos queremos vivir el futuro. Hay unos que les conviene el pasado porque eso les da réditos electorales. Segundo tema, repasando un pequeño libro antes de llegar a esta entrevista, que seguramente algunos los han leído, se llama Las 21 lecciones para el siglo XXI.
No, el israelí.
Exactamente. Ese libro tiene un capítulo que se llama Terrorismo, cómo enfrentarlo y combatirlo. Y dice, lo primero que tiene que hacer uno es todo lo contrario a lo que llevamos haciendo todo el día. Bajarle al autoparlante. ¿Qué es lo que está buscando esos viejos que están incumpliendo los acuerdos? Pues, un parlante. ¿Un parlante para qué? Para volverse estrellas dentro de una sociedad que lo que está buscando es la paz y lo que está reconociendo es...
No, pues por eso yo públicamente, perdón, lo interrumpo, he hecho un llamamiento a los colegas para que hagamos un pacto y ahora no se vayan a prestar a abrirle micrófonos a estos señores.
Por supuesto, y deben haber 14 ahí tratando de buscar el sitio. Exactamente. Y ya estoy terminando porque me parece importante esto, que concluye y que mezcla con el punto anterior. Usted me preguntó al principio sobre el tanque de pensamiento. ¿Un tanque de pensamiento qué es? Un grupo de amigos que se sientan o un grupo de conocidos que se sientan a echar cabeza, a pensar sobre diferentes cosas. Hemos sacado...
Pero salió el centro de pensamiento de Juan Manuel Santos y después para la presidencia.
Bueno, puede ser también una posibilidad. Pero lo importante de esto es que dice ese centro de pensamiento. Rechazamos y consideramos inconveniente endilgar responsabilidades políticas más allá de los verdaderos responsables, que son estos disidentes. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? Hombre, con la paz, con la tranquilidad, más allá de quienes tengan que responder, como lo han dicho mis compañeros de mesa, pues ya las peleas políticas dejémoslas atrás para poder avanzar.
Mire, ya le doy la palabra a Ricardo, porque es que aquí me está alzando la mano también el Daniel Palacios, y ya le doy a Ciro Ramírez y por supuesto al señor Londoño.
No, lo primero que hay que decir, y se lo diría a David, es yo creo que no estamos hablando del pasado, que estamos hablando del presente. Esto está pasando, estas disidencias están pasando hoy, no ayer. O sea, hoy está claro un anuncio por parte de unos disidentes que, por cierto, ya suman 2.400. Y si lo sumamos con lo que suma el ELN, estamos hablando de 4.600 hombres. Y ojo una cosa.
Pero ¿por qué, el comisionado entrega otras cifras?
Esta es la cifra.
Dice que son inferiores.
No, nosotros tenemos una cifra. La cifra que yo tengo del ejército está aquí clarísima, que son 2.400. Entonces, a eso sumémosle el llamado tan peligroso que hace hoy Iván Márquez. Ese llamado tan peligroso que hace Iván Márquez, de unir al ELN con la FARC, cosa que no han logrado nunca hacerlo, pero eso es muy peligroso. Estamos hablando de una unión de 4.600 hombres. Eso es el presente hoy. Ahora, que hay unos temas que nosotros hemos criticado ampliamente de la JEP, están claros y el país lo tiene claro. Y hoy vimos cómo se burló el señor Santrich de la JEP y hoy lo señalaba Ricardo ahoritica cómo. Inclusive con este tema que está pasando, cuando el país está esperando una acción rápida de la JEP, no hace nada. No hace nada cuando lo debió haber hecho. Pero mire una cosa, no es cierto lo que decía ahoritica Angélica, por ejemplo, que el gobierno no está cumpliendo. que el gobierno no está trabajando en las regiones que se necesitan.
Yo invito
a Angélica que mire las zonas futuro, las 5 zonas estratégicas que ha lanzado el gobierno. Esas zonas están los FEDE también. Y te quiero decir algo, 23 proyectos productivos con la FARC tiene este gobierno, cosa que no dejó el gobierno Santos. Entonces, aquí se está avanzando y el gobierno está haciendo un esfuerzo muy, muy grande por hacer una intervención integral en esas 5 zonas. Y el mensaje claro que hoy el gobierno nacional le ha mandado al país es, ni los que quieren decir que aquí hay un odio y que el presidente Duque va a acabar los acuerdos, pero también muy claro diciendo que va a perseguir a quienes han delinquido. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo aquí. Ahora,
pero fue el presidente Duque, claro, Daniel, claro, no el doctor Uribe. Claro.
Es que... Pero el presidente Uribe está transmitiendo las reservas que el Centro Democrático siempre ha tenido. Pero yo sí quiero dejar una cosa aquí muy clara. Que sería, yo quiero decirle, el presidente Duque es una persona totalmente independiente y ha sido un gobierno que ha sido muy vehemente y muy claro en sus temas. Ahora, yo sí tengo una preocupación muy grande. Hoy vimos una valla de las FARC. Una valla de las FARC atrás del anuncio de estos señores. Y entonces dentro de poquito vamos a ver acciones delictivas con parches de las FARC de estos señores. Aquí el país tiene que ser muy claro. Aquí esto es una banda criminal, pero si siguen utilizando el nombre de las FARC a mí me preocupa mucho. Yo realmente sí quisiera.
Claro, pero
ojalá que aquí el líder del partido de las FARC, por favor, realmente le reitera al país que una cosa es las FARC política y otra cosa son estos señores terroristas que están delinquiendo, porque es muy peligroso eso. Eso es muy peligroso y manda un mensaje muy delicado al país.
Permítame, porque tiene la palabra Rodrigo Londoño. ¿Cómo le parece esa propuesta del expresidente Uribe?
Bueno, a mí me parece que es una... Yo no quiero aquí dar calificativos ni descalificar, pero en distintos momentos, antes de que hubiera el pronunciamiento... Incluso era más tratando de mandar un mensaje subliminal a ellos, porque realmente yo no sabía al fin y al cabo en qué era que andaban. Le están sirviendo en bandeja de plata a la extrema derecha, a los que quieren que siga la confrontación estos señores con su actitud. Y lo que han hecho en el día de hoy, exactamente, le han servido en bandeja de plata a personajes como el doctor Uribe para que de forma oportunista diga lo que diga en momentos en que está desarrollando y que se inicia una campaña electoral en el país. Esto no le sirve a la paz. Aquí, más allá de las diferencias, de las apreciaciones, aquí lo que tenemos es que buscar cómo unimos la sociedad colombiana, y creo que es el llamado fundamental que va a hacer el presidente, cómo unimos a toda la sociedad colombiana en función de consolidar la paz. Y la paz se consolida en la medida en que se implementen los acuerdos en su integralidad, porque siempre nos enfocamos en la reincorporación, 23 proyectos que a cuántos exguerrilleros está
cobijando.
Eso es importante, esa cifra, ¿sí? Yo creo que el compañero allí la debe tener. Uh-huh. Es una cifra muy mínima, pero no por eso nosotros desistimos y estamos trabajándole a eso. Hoy, en este momento, las figuras de los ETCRs están en la incertidumbre. Se terminaron el 15 de agosto, el gobierno prometió y se comprometió de que iba...
¿Ya los prorrogaron?
Ya los prorrogaron.
¿A qué hora salió el decreto?
Claro.
¿A qué hora salió el decreto?
No sé si salió el decreto, pero ya hubo pronunciamiento
del
consejero Archila. Bueno, pero...
Y dijeron, sí,
lo dijo el representante del gobierno nacional.
Esto es con decreto, sí.
Me permite... terminar, sí. Sí, no, y perfecto. Y yo lo espero, porque yo sé que el decreto está listo, pero no lo han firmado. Y un funcionario en el Estado, y lo hemos aprendido, no mueve un dedo si no hay un decreto, si no está respaldado por un decreto o una resolución. Entonces, esa situación genera ambigüedad y le genera el espacio a que posiciones y llamamientos como los de estos señores, pues puedan calar en alguna gente que tenga dudas y que tenga temores. Que eso es lo que es el mensaje que tenemos que mandar hacia allá, hacia la gente nuestra, hacia los guerrilleros y exguerrilleras, pero también a la sociedad colombiana. Lástima que el tiempo en radio es tan corto, pero hoy me llegó aquí un escrito de una campesina.
Pero eso es culpa de Alejandro, porque podría darnos media hora más.
No, porque es que aquí sí ya viene Julián Parra y todo su equipo.
Pero léelo de la campesina.
Es una carta un poquito larga, pero si me permiten,
por favor.
El fragmento que son largas.
De 29 de agosto de 2019, Día de los Sueños Rotos. Después de más de 3 años de un diálogo y firma del proceso de paz con una de las guerrillas más grandes y antiguas del país, uno de sus líderes decide retomar las armas y volver a la guerra. Con esa noticia me desperté hoy, que supuestamente sería uno de mis días más felices por el cumpleaños de mi mamá. No lo fue. Decaí por completo al leer la noticia en redes que publicó el periódico El Espectador. Vengo de una familia campesina donde somos 11 hermanos de un mismo hogar. Mis padres nos criaron en un corregimiento del Huila, donde los sonares de la guerra se escuchaban con más fuerza que en el resto del país. Fui criada en estos paisajes sin ilusión alguna de un futuro respetable. No crecí con la idea de ser una universitaria ni la ilusión de una vida en una gran ciudad. Tenía 15 años cuando escuché que se iniciaban los diálogos de paz con las FARC. Era tan solo una niña campesina ajena a temas de política. Por cuestiones de salud, a mis papás los trasladaron al pueblo y nos cambiaron de ambiente. Inicié mis estudios en un colegio urbano con muchas cosas diferentes. Ya no caminaba 2 horas para ir a estudiar. Adicional, el colegio daba almuerzo. La vida en menos de 3 meses me cambió por completo. En el colegio conocí a un excelente profesor que a lo largo de mi periodo estudiantil me encaminó e informó sobre los beneficios que traía la paz. Entre esos beneficios brillaba la ilusión que tanto mis hermanos como yo podríamos tener la posibilidad de entrar en una universidad. Poco a poco el docente me fue convenciendo hasta que por mi propia cuenta me di cuenta de cuán importante sería ese cambio para mi país. Mi nombre es Liz Dayana Rojas. Soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central. Soy el número 9 de 11 hijos campesinos garzoneños. Gracias a un proceso de paz, tengo la posibilidad de estudiar en una gran universidad. Y de igual manera, otros jóvenes de mi vereda también tienen esa posibilidad. Somos el espejo de muchos niños y adolescentes que dejaron de verse con un fusil al hombro para alcanzar con sus sueños como nosotros lo estamos haciendo. La nefasta noticia me hizo llorar toda la mañana. Sin embargo, me di cuenta que el proceso de paz depende en especial de nosotros, de todos los colombianos, especialmente de aquellos que no dieron su brazo a torcer, de aquellas madres.
Permítame, porque tengo noticia de última hora, señor Londoño. La JEP acaba de ordenar captura de exmiembros de las FARC que se rearmaron. Hay un comunicado que dice que ante el rearme de algunos exmiembros de las extintas FARC-EP, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP adoptó medidas cautelares para proteger los derechos de todas las víctimas dentro del caso 01, conocido como secuestro. En ese sentido, a través del auto 184, la Sala ordenó revocar el beneficio de la suspensión de las órdenes de captura y de las libertades condicionales a los comparecientes vinculados en el caso 01 que aparecen en el video conocido por la opinión pública. A Iván Luciano Márquez Marín, a Henry Castellanos Garzón, a José Vicente Lesmes y José Manuel Sierra Sahogal se les revoca el beneficio de la suspensión de las órdenes de captura y las libertades condicionales, beneficio que obtuvieron tras la firma del acuerdo de paz. En el caso de Seuxis Pausis Hernández Olarte, la sala revoca también este beneficio y se une a la orden de captura que expidió en días pasados la Corte Suprema de Justicia en contra del ex jefe guerrillero. Ahí está la decisión que acaba de adoptar la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo le parece, Ciro Ramírez, que me estaba aquí levantando la mano?
Muy oportuno el pronunciamiento de la JEP después de que ya todos están en Venezuela haciendo el anuncio que hablando de la segunda Marquetalia. Pero yo lo que digo al señor Timochenko con lo que dice y lo que he escuchado de Angélica, David, de todos, respetable, yo le digo como militante del Centro Democrático, yo celebro que no haya más violencia, yo celebro el desarme, yo celebro que haya menos violentos en la selva, yo celebro todo esto, pero nosotros no podemos olvidar como colombianos, y usted también lo sabe, el señor Timochenko, es... todos estamos de acuerdo en la paz, en los acuerdos, en muchas cosas. Teníamos ciertas objeciones con los acuerdos. Y el presidente Santos hizo un llamado a salir a votar. Y ganó el no. Y nunca ni nadie dijo absolutamente nada de eso. Nos hicieron conejo. Y listo. Vamos para adelante. Y seguimos diciendo lo mismo. Entonces critican al presidente Uribe porque dice eso. Hombre, un partido que ha sido coherente, que se ha mantenido diciendo lo mismo, las críticas. Entonces no vamos a cambiar de posición porque ahora seamos un partido de gobierno. Es que esas mayorías de colombianos no pueden olvidarse, no pueden dejar de existir, porque ahora somos el gobierno, eso no puede dejar de existir. Y lo más importante de todo esto, si ustedes creen que hoy un partido político puede vivir con el discurso de la violencia, que puede sobrevivir con el discurso de criticar los acuerdos, hombre, Eso es una parte del planteamiento y las críticas que hicimos ante, al gobierno anterior en la firma de unos acuerdos. Pero él que está pensando en eso está muerto políticamente. Y créame que Iván Duque hoy no ganó por esas tesis. Hoy ganó por las propuestas en economía, en salud, porque estaba acompañado de un señor que se llama Álvaro Uribe Vélez, que muchos colombianos todavía agradecen sus obras de gobierno. Pero entonces yo sí pienso decir y aclarar esto porque dicen que es que uno manda al otro y eso. Sí. Hombre, también. Pero, eso me parece un comentario ya demasiado...
Senador, permítame, porque tengo que ir. Te tiene pregunta aquí para Rodrigo Londoño, Daniel Palacios y la doctora Angélica Lozano. Y pero yo. Tengo que ir a... Ah, bueno, y también aquí.
Y yo
pero,
también.
Bueno, y David Luna y Galán.
Esperen los comerciales. Espérenme
un segundo porque tenemos que ir a la base de noticias y ya seguimos en Voces RC.
Ya regresamos.